sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caminitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece un sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando roca, periodismo artesanal.
Yo creo en la gestión.
Viernes 19 de octubre, 20 y 7 de la noche, y así estamos, tratando de llegar a fin de mes. Es terrible que estemos contando, haciendo cuentas, hoy 19, pero no sé, a mí me pasa y estoy hablando con un par de compañeros y amigues y me están diciendo que les está pasando algo parecido. ¿A vos qué te está pasando, Belén, hoy 19 de octubre? ¿Cómo vas con el sistema monetario?
Y bueno, como siempre, se llega al 18 con suerte, así raspando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada vez al 15, al 13, no sé ya hasta cuándo vamos a llegar.
Acá estamos resistiendo a la macrisis, que es lo que nos queda. Hoy tenemos un muy lindo programa, tenemos bastante análisis de la actualidad coyuntural, por eso ya estamos acá en el piso con Lara Bertolini, que nos está trayendo una vez más su columna Trabazona. Buenas noches, Lara, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches a todos.
Un placer tenerte acá de nuevo. Hoy nos vas a traer una variedad de temas donde vas a cruzar la historia y la actualidad. Por ejemplo, ley trans en Uruguay. Celebramos
y fue una noticia esta semana también súper boom y súper celebrada.
Un gran triunfo del activismo travesti trans allá en Uruguay. La verdad que dan ganas de irse a vivir.
Uruguay siempre más avanzado, ¿no?
¿Qué pasa? La verdad que sí, muy, muy lindo, muy linda posibilidad de país. También tenemos para charlar los debates en torno a la Marcha del Orgullo 2018 y además historia de las trabas amerindias y su existencia. ¿Qué va a derribar esto de lo que hablan los antiderechos, que es la ideología de género? La realidad es que impresionante la investigación que ha hecho Lara, algo de lo que no se habla casi en ningún lado, una historia totalmente olvidada, y también algo más de la actualidad para sumar, la violencia de Brasil, que hay actualmente en Brasil, los asesinatos en nombre de Bolsonaro. Esta semana nos enteramos que ha sido asesinada una travesti, ante una pelea en la calle, y bueno, por supuesto, las personas que cometieron el travesticidio eran fanáticos de Bolsonaro, porque no lo podemos calificar de otra manera. Además de la columna mensual, tenemos entrevista con Carlos Campolongo. Muchos lo conocerán porque él es periodista, abogado, psicólogo y docente. Tal vez algunos lo tienen desde Intratables.
También estuvo en varios programas, hubo también algunos cruces con Larreta.
Así es, sí, una persona bastante, con mucho para decir, creo yo, porque tiene una militancia muy importante detrás, por supuesto, en el PJ, así que con él vamos a hablar sobre qué papel tiene su partido en la actualidad ante las medidas de Cambiemos y por qué no también autocríticas.
Totalmente.
Hacia el interior del partido y, bueno, qué espera de las elecciones.
Sí, ahora que se viene el año que viene, y además también estaría bueno preguntarle también sobre su trayectoria como docente, ¿no? En la UBA, y bueno, ya que tiene una cátedra, ver un poquito en este contexto actual de conflicto docente, ver qué es lo que piensa.
Tenemos redes donde nos pueden enviar mensajes,
comentarnos, también pueden dialogar con Lara si quieren participar de la columna, hacernos alguna pregunta de toda la investigación que está llevando a cabo. Nos pueden comentar en Derrocando Roca, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados.
¿Los teléfonos de WhatsApp funcionan, por ejemplo?
A ver, a ver.
El 1167-1037-58 o el 4864-0489.
¡Excelente! Del otro lado del vidrio, Mariana y Silvina operando el aire con todo.
Y nos retransmiten, también no nos podemos olvidar, de FM Río 89.7, de FM Estación Choel y Choel, de Orugas y Mariposas y Zumba la Turba.
Como cada viernes operará este programa Ari, lo queremos a Ari.
Hola, Ari.
Amigo, aliado, lo queremos mucho a Ari. Vamos a arrancar el programa con un tema musical, me toca a mí.
Ay, ay, ay,
vamos a escuchar a Basofias, una banda punk feminista que viene desde Río Cuarto, Córdoba.
Qué buena voz.
Ellas usan la música para reivindicar su lucha feminista, por supuesto, desde la autogestión, como nosotras acá hoy en la radio. Escuchamos Basofias, Arroz Abortero.
Para dar luz hay que prenderse fuego.
Somos el colectivo que le ponemos el cuerpo, la cara y el alma.
Ubicarse en un lugar trans que no esté marcado es subversivo, por eso da miedo.
Nos condenaron a la calle, no a trabajar de limpieza o lo que fuera.
¿Somos las putas o somos las peluqueras? Listo, tener una expectativa de vida de 35 años de edad.
Las únicas vacaciones que yo tuve siempre en mi vida fue la murga.
No solamente queremos pertenecer a un mundo, sino que venimos a discutir ese mundo.
Aquí está la resistencia atrás. Aquí está la resistencia atrás.
¡Basta de magnicidios y basta de crímenes de odio sociales y políticos!
Que las niñas y los niños que vinieran a este mundo no vinieran al mismo mundo al que venimos nosotros.
¿Por qué hay que ser chicha o limonada? Se trata de la diversidad.
Como dice Susy Jock, buenas noches. Para dar luz hay que prenderse fuego. Y acá un consejo de nuestra traviarca.
Al margen de lo que nos significa día a día, cotidianamente, ser travestis, sentirnos travestis, pisar este mundo desde ahí, que nos miren, que nos sepamos mirar desde ahí, que podamos inclusive construir gozo y autoestima desde ahí, al margen de eso que nos hace decir volveríamos a hacerlo, de nacer de nuevo, políticamente, frente a ese mundo pobre y básico, sigue siendo incómodo, sigue siendo una ruptura, sigue siendo el lado ese que no te puedo ubicar en una parte, porque el mundo es de nenas y nenes. Entonces venimos y seguimos e insistimos en algo que tiene que ver con romper todo eso. A mí esa incomodidad, que también nos aleja bastante más de los privilegios que si decidiéramos nombrarnos de otras maneras, es la que me mantiene activa en la sensación de estar discutiéndole ese mundo. No queriendo pertenecer, sino discutirle, porque ese mundo ha sido y sigue siendo tóxico para nosotras, pero también para las que vienen. Para las que vienen al margen de sentirse trans travestis. Quiero decir, un niñito, una niñita X que se le impide su propia aventurita porque se es de una manera aparte. Se transita de una única manera, eso binario. Ni siquiera eso binario tiene alas. No sé, eso creo.
Con las palabras y las reflexiones de nuestra querida Susy Shock, arrancamos la columna Trabazona a cargo de Lara Bertolini.
Bueno, una noticia feliz, feliz para toda la patria grande, es la ley integral para personas trans, que ayer se declaró justamente ley en nuestro país hermano.
¿De qué trata,
hermano,
Lara?
Uruguay,
contanos un poco.
Que básicamente una ley que tiene como alcance y objetivo es asegurar el derecho a las personas trans de todas las edades, de las diversidades, orientaciones sexuales, condiciones socioeconómicas, pertenencia territorial, origen nacional, creencias religiosas, orígenes culturales, étnicos, raciales o situación de discapacidad en una vida libre de discriminación y estigmatización. Por lo cual se establecen estos mecanismos: prevención, atención, protección, promoción y reparación. Creo que la ley de identidad uruguaya es consecuencia también de la ley de identidad de género argentina, la cual se ha visto y lo vemos superada. Hay artículos importantísimos más allá de las definiciones de expresiones de género.
¿En qué cosas la trans supera, por ejemplo, a la ley nacional que tenemos acá?
Hay algo importantísimo, que hay censos para la identidad de género. En los sistemas oficiales, estadísticas, censos, cuentas continuas en hogares.
Y la
y
reparación.
Cambia la variable, no solamente sea sexo. Uh-huh. Después tenemos en el artículo 7, que es el régimen reparatorio, uh-huh, que es para las personas comprendidas en el artículo 3, inciso C, que son las personas nacidas del 31 de diciembre de 1975. Y tiene que ver con las causas relacionadas a la identidad de género, que fueron víctimas de la violencia institucional o si han sido privadas de libertad como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad y por disposición judicial. Pero lo más importante, que dice que esta norma no puede privar de otro tipo de acciones, a nivel, por ejemplo, reclamo en los organismos de derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante. Va a haber un beneficio de 3 bases de prestaciones y contribuciones mensuales. Sacando a grosso modo las cuentas, según tengo entendido, por ahí estaba tratando de que alguien de Uruguay me pueda explicar, sería un sueldo promedio más o menos alto que supera los 15.000, 20.000 pesos.
Ay,
hay que reparar la dignidad de todos esos derechos y esos alcances que no tuvimos respecto a los derechos que tendríamos que haber tenido adquiridos en el momento de nacer. Después hay el artículo 8, me parece impresionante, y acá hay que pensarlo también, una comisión especial que está dedicada al ámbito del Consejo Nacional de la Diversidad Sexual para dar cumplimiento al artículo 7, el que leí también. Obviamente el cupo laboral del 1%, que es obligatorio en todos los organismos del Estado y las tercerizadas del Estado.
¿Y en las privadas también?
Sí, todas las tercerizadas del Estado.
Ah, privadas no. Bueno, es como acá, como la ley de cupo de acá, que tampoco contempla las privadas.
Dice el Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal Contencioso Administrativo, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y personas que de derecho público no estatal estén obligados a tirar el 1%.
Claro.
¿Sí? Y después a la Oficina de Servicio Civil una información anual de que surja la aplicación de este artículo. O sea que compromete a hacer un informe anual.
Claro, respecto, para un control, ¿no? Para
obviamente, control. Sí. Se le encomienda al Instituto Nacional de Empleo e Información de Profesional de Uruguay que tenga una determinación respecto al cupo laboral de un 1%. O sea que, digamos, a los entes reglamentados dentro del Instituto Nacional de Empleo le solicita también este 1%. Inclusión educativa del Sistema Nacional de Educación
Súper
Pública.
Importante.
Que bueno, hace sí. como que la ESI de acá sea un poroto mal regado.
Claro.
No, es impresionante. Y está muy, muy, muy bien pensado esta ley. La verdad a mí me sorprende y aplaudo a las hermanas.
Es de avanzada,
y hermanas, ¿no? Es superadora en muchas cosas. Se declara en el derecho a la cultura, artículo 15, la población trans como uno de los grupos profesionales prioritarios para garantizar los derechos culturales. Diseño, fomento e implementación de planes. El derecho a la salud, acceso al servicio de salud. Todas las personas mayores de 18 años con la misma tipificación y reglamentación que tiene la Argentina, nuestra ley nacional, y el acceso a tratamientos integrales hormonales, necesidad de acreditar, lo mismo que acá. Personas menores, por el mismo criterio del artículo 7 y 8 de la ley conforme respecto a niñez y adolescencia de Uruguay, y los prestadores de salud, o sea, de tratamientos o privados, deberán garantizarlos. Y lo más importante, que para mí es espectacular, el acceso a la vivienda. Declárase a la población trans como uno de los grupos poblacionales prioritarios para garantizar el acceso a la vivienda. La traba sin techo nunca es legitimada. Te pueden dar un plan, te pueden dar un subsidio, te pueden dar un trabajo, pero la traba tiene que echar raíz y poder armar y fomentar su conciencia de identidad, de raíz, de pertenencia.
Súper completo.
Y una pertenencia, lamentablemente, no la haces viajando de hotel en hotel, no, parando de donde te echen o siendo una migrante
y
por
además,
la temática.
Una de las condiciones básicas para poder salir de ejercer la prostitución o el trabajo sexual, depende de donde te ubiques, ¿no?
Siempre decimos que esas discusiones la situación actual de la población trans a nivel latinoamericano, creo que la debemos dar en otro espacio. En este momento, con todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, lo más importante es preservar la sobrevida de las personas trans con argumentos legales y el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos.
Lara, excelente, impecable toda la explicación que nos diste, pero quiero que nos hables de algo de la actualidad, de la coyuntura de nuestro país, que realmente hay un debate bastante cruzado, ¿no? Con
y
respecto
muy confuso
a
también.
La marcha del orgullo de este año.
Bueno, respecto a la marcha del orgullo, según la agencia Presentes, dice que cuatro agrupaciones del colectivo LGTBIQ y más informaron que se retiran de la comisión organizadora de la marcha del orgullo 2018 en Buenos Aires, ya que difieren en las consignas y en el sentido de la marcha que este año irá desde Congreso a Plaza de Mayo. Tanto la CHA como 100% de Diversidad y Derechos, Mujeres Trans Argentina, la Asociación Roja, Rosa Naranja, se retira en la comisión organizadora con el argumento y especifico lo que dice en el texto de Presentes, ante la pérdida del espíritu histórico del orgullo y la falta de representatividad respecto a los reclamos sustanciales de nuestra comunidad. En breve y en síntesis, los reclamos partidarios respecto de otras situaciones que no correspondan al colectivo travesti transgénero LGTBIQ y más, más allá de que el reclamo, en este caso, de Milagros Salas, es justo, el tema es que no podemos anteponer las necesidades partidarias a las situaciones políticas atravesadas entre la violencia y la falta de acción desde diferentes organismos del Estado, del colectivo LGTBI y del colectivo travesti trans. Si se está presentando en el Congreso la ley Diana Sacayán, cupo laboral trans a nivel nacional, tiene que ser una consigna en primera instancia. Así como países hermanos que han cambiado LGBTIQ han puesto primero la letra T, porque la persecución, el exterminio travesti y transgénero en Latinoamérica va increyendo. Y si suben estos gobiernos de estilo de autoritarismo y persecutorios, conservadores, de extrema derecha, y con organismos paramilitares a cuestas,
totalmente,
va a haber otra memoria más que vamos a tener en nuestros cerebros, un montón de cementerios de travestis y transgéneros en nuestra cabeza, como decía Susillo, Marlene Guayar.
Por lo pronto, hay una marcha, que sí está consensuada, que es la marcha en La Matanza.
El otro día escribí en trabasana.com una realidad. Si yo tengo una marcha que garantiza la continuidad del reclamo político del colectivo LGBTIQ, principalmente de la población más marginada, más perseguida y más violentada, más allá de un abolicionismo o reglamentarismo, lo que prevalece siempre es la sobrevida y claro, poder hacer subsistir y sobrevivir a nuestro colectivo tan golpeado y vapuleado. Es por eso, por lo menos, que desde mi parte veo como favorable que la marcha del orgullo matancera sea la marcha que descentralice el centralismo en Buenos Aires del reclamo que es a nivel federal.
Totalmente. ¿Sábado? El sábado anterior a la marcha, que es 17.
No lo sabría, pero me encantaría si alguien llama, manda un WhatsApp.
No, lo pueden buscar en redes. Nosotros vamos a escuchar un temita musical y quédense ahí porque hay más columna Trabazona, Ilia Curiaki, Colo.
Simplemente le brindo ritmo al mundo perro. Tengo el infierno genital que su cuerpo suba. Su transgresión es digital, es como una pluma. Ya, yeah, su culo brilla más y más. Me atrae con su dulzura y yo mi cuna dormirá. Quiero su cuba, imagino su sabor es chocolate. ¿Qué le gustaría que descubra la espuma de su valle? Nos iremos lejos donde nadie vea el movimiento. Que el cielo sea el único testigo de este encuentro. Hay que empezar a mover, se nos acabará él. La luna pronto se irá, eso vendrá con sus velas. Terremoto con sus ojos cientos, se traslada su cuerpo cuando está movimiento. Estoy volando por su cumbre dorada, grita mi alma. Es hora de empezar a mover. Nuestra vida es transmitida por un modo lumínica de ritmo, alterando el sentido de solo estar vivo. El hechizo corriendo por tus venas, sientes la esencia, la silla de tus piernas. Lámela hasta que grite, y empieza a entender de qué se trata la vida. Solo se explota en busca de mi sexo, yo voy flotando a ella en mi mejor momento. Me muestro su volcán, se lava su saliva, me abre su puerta de entrada, no de salida. El mundo empieza a mover, el cielo se empieza a caer a tus pies. Nuevamente, es tiempo de empezar a brillar. Otra vez grita mi alma, es hora de empezar a mover.
Seguimos con más columna Trabazona y Lara Bertolini en Derrocando a Roca. Vamos con historia.
Vamos a hacer historia, vamos a un poco desmitificar lo que es la ideología de género y lo vamos a unir con el tema actual, que es lo que sucede en Brasil, que es esta persecución de extrema derecha con grupos paramilitares, parapoliciales, porque si alguien tiene la capacidad de matar a una travesti en Brasil, quiere decir que hay un componente estructural del Estado, futuro Estado, que lo está avalando, apañando y avalando. Uh-huh. Bueno, del libro de Juan Antonio Flores... Retóricas del cuerpo amerindio. Esto es lo que a mí me dio la idea de que Trabazonas somos, estamos y seremos. Junto a las amazonas que los primeros europeos, frailes y conquistadores españoles creyeron encontrar en el continente americano, hubo otras figuras que, por su extrañeza y su singularidad, llamaron poderosamente la atención de los foráneos entonces y en los siglos posteriores. Frente a las sociedades de mujeres guerreras amazonas que vivían y se organizaban social, política y económicamente de modo autónomo y cuya realidad y existencia fue objeto de cierta polémica y discusión en las fuentes, es más fácil encontrar algunos de los textos y crónicas europeas que relataron la visión directa o el encontronazo en escaramuzas y campo de batalla de mujeres guerreras que conducían como capitanas o cacicas a otros guerreros varones, como el caso de Quilix o Mariquil, un pendorel, es un libro donde se relata este encontronazo. Formando parte de estas sociedades amerindias más convencionales y sin la estricta separación de los sexos sobre la fundamentación, la imaginación del régimen de la vida de las amazonas, también llamaron la atención de esas primeras miradas europeas unos disque hermafroditas, amarionados impotentes, hombre vestido de mujer con hábito de mujer o con oficio de mujer, que fueron peyorativamente calificados como sodomitas, sométicos, caimitas, bardallas o bardalles.
Es decir, que estamos hablando de una sociedad en donde la distinción de sexos no existía.
Exactamente. Hay que ver el concepto de lo que había en América toda, del concepto de imperio, que tenía una adoración a seres naturales, sol, la luna, la tierra, etc. Claro. Y el concepto de imperio reinado europeo, donde adoraban a una deidad, una entelequia que no tenía forma ni ser ni sentido, pero era un ser humano. Uh-huh. Y otra cosa, acá hay un último texto, y cierro con esto, y ato a Bolsonaro. Decía, estas mujeres son muy blancas y tienen muy largo el cabello entrelazado y revuelto en la cabeza. Y son muy membrudas, grandotas, y andan desnudas en cuero, tapando sus vergüenzas con sus arcos y flechas en las manos, haciendo tanta guerra como 10 indios. Y en verdad que hubo una mujer de estas que metió un palmo de flecha por unos de los bergantines y otras menos que parecían nuestros bergantines puerco espín. Vale decir que había travestis amazonas que comandaban un grupo de guerreros para defenderse de la invasión y la colonización del imperio europeo.
Con esto que decís, hay un documental de Diego Recalde que se llama La Trans de la Patria, que habla un poco de esto que estás diciendo, así que se lo recomiendo.
Y estas son las trabas amerindias de las que vos hablas.
Sí, y no solo es en América del Sur, es en América del Central, es en América del Norte. En el próximo relato, en el otro mes, traeré el relato de una trans que fue como una representante de todas las tribus originarias de América del Norte, que estuvo conviviendo con la gente blanca europea, en el sentido de estar dentro de esa sociedad y cómo se la leyó. Más allá de su sexualidad, se le identificó como una persona con dos almas. El libro, lo repito, se llama Retóricas del Cuerpo Amerindio, de Manuel Gutiérrez Esteves y Pedro Pichar. Es un presente y un regalo que me dio un gran psicólogo latinoamericano, que es Carlos Carpio, que es el con el que estoy trabajando toda esta temática, y con lo que estoy trabajando también un futuro codirección en, si nos sale, en la Universidad de La Plata, de uh-huh. Derechos Humanos y Comunicación.
Ojalá salga.
Con la teoría travesti crítica como base de
ojalá
de
salga inicio. Porque
sea abierta al público.
Sí, obviamente, claro, sí, sí.
Eso es muy importantísimo, porque
y atamos,
es algo que no se rescata de la historia.
No, pero bueno. La historia binaria quiere matar a la travesti,
claro,
porque para ellos es innecesario que podamos plantear y romper el paradigma teórico de que lo único perfecto es lo binario y católico.
Es muy interesante.
Con perdón de los católicos, siempre digo lo mismo.
No, pero es muy interesante lo que planteas, porque nosotras desde los feminismos, desde los transfeminismos, siempre decimos la historia está escrita por hombres, por eso hay un montón de mujeres olvidadas en la historia.
El hombre,
y ahora sumamos que la historia está escrita por hombres heterosexuales, desde el binarismo, sí, de género.
Exacto.
Que es esta historia negada de las trabas amerindias.
Y hay que pensar también el tema de, ¿es transfeminismo? Tenemos, claro, que pensar, ¿el transfeminismo no invisibiliza las identidades de géneros transicionadas y las aglutina y hace perder la fuerza de la hegemonía, uh-huh, de la individual, de individualidad de cada identidad?
Sí, la palabra travesti como algo reivindicativo, ¿no? Como una
siempre
identidad que se reivindica porque lo trans está siendo cooptado por ciertas concepciones también capitalistas. Un placer, Lara, lo que nos trajiste hoy. Yo quiero que, me gustaría que saber más sobre esto. La verdad, ay, que sí, es un descubrimiento que has traído hoy vos.
Bueno, y como cierre corto, toda esta temática del renacimiento del concepto de la identidad de género sobre las identidades transgénero trae que haya una movida de que nos bauticen como ideología de género para borrar la historia.
Totalmente.
De nuestro colectivo. Pero podrán matarnos, podrán aniquilarnos, podrán juzgarnos, podrán asesinarnos, pero siempre vamos a volver a nacer.
Muchas gracias, Lara, un placer. Vamos a una tanda y ya seguimos con más de Rocando a Roca.
La tribu. Sin aire, no hay fuego. 88.7 FM. Encendida.
Espacio publicitario.
En Revista Barcelona de esta feria, a nova pátria grande nacional socialista assoma. Nasce o quarto regime em Brasil? Alcançam as declarações misoginhas, homofóbicas, racistas, pro-torturas, pela pena de morte e a favor das ditaduras para definir a candidato presidencial Jair Bolsonaro como um nazi-fascista, filho de uma gran puta? Não se perda esta edição espetacular da Revista Barcelona, especial Mercosur.
Barcelona está em quioscos e em digital.revistabarcelona.com.
Al espacio Pororó. En cada encuentro veremos obras de teatro, títeres o cortos animados en el marco de una radio en vivo donde nosotros somos protagonistas. ¡Sí! Pero ¿y eso cuándo? ¿Dónde? Cuarto sábado de cada mes a las 16 horas. Lambaré 873 en el bar La Tribu. Entrada a la gorra. Aplausos, por favor. Porque salen esas cosas ahí. Moreno, vos también. Moreno, aplaudí.
Arte, actualidad, berenjenas. Estos fueron los elementos elegidos para crear el programa perfecto, pero agregaron accidentalmente un ingrediente a la fórmula, la autogestión. Y así nació Al Escabeche. Con Jenny, Guido y Checha, dedican su vida a difundir el arte y la conciencia social. Al Escabeche, de 21 a 22, en La Tribu, 88.7.
Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Entra a nuestra web cooperativaelzócalo.com.ar. Acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. 4381-1939 y te contamos cómo podemos publicar tu libro. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial.
¿Sabías que cambiando tu consumo transformás realidades? Sé parte activa de otra economía.
Colectivo Solidario.
Consumí productos del cooperativismo y la autogestión de todo el país a través de la cooperativa Colectivo Solidario.
Envíos a domicilio toda la semana.
www.colectivosolidario.org.
Bien que estamos en Facebook y en Twitter, ponele.
Además, nos encontrás en el mercado de la economía solidaria Bonplan.
Bonplan 1660.
Anímate a un consumo diferente.
Colectivo Solidario.
Fin de espacio publicitario.
La Tribu, 88.7 FM.
Más allá de las equivocaciones a las cuales pedimos disculpas y corregimos, pensando que este es el camino. O sea, sí. Y espero que la gente se dé cuenta que lo estamos haciendo con la máxima honestidad intelectual y tratando de transmitir valores de austeridad, de cercanía, de responsabilidad. Porque sabemos que hay mucha gente que la está pasando mal.
¿Cómo lloraste
rodillas?
¿Sí? Sí,
sin aire, no hay fuego.
Porque es mucho el desafío, es mucho el desafío.
Feliz, tú no sabes otra cosa que dar lástima y mentir. Esa fama de atorrante que te...
Yo soy el presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas, según el último... informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
El debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganaras 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero
fuera
podrías
que
vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
La terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela
privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Seguimos en Derrocando a Roca, es momento de entrevista. Tenemos del otro lado del teléfono a Carlos Campolongo, él es periodista, abogado, psicólogo y docente universitario y, por supuesto, actual vocero del Partido Justicialista, ex profesor mío en planificación de la actividad periodística hace como, no sé, muchos años atrás. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, bueno, me tengo que poner en guardia.
No, no, un placer tenerte del otro lado.
Gracias. Lo único que quería aclarar, digo, en esta era de la posverdad, es que yo en este momento no estoy ejerciendo como vocero del Partido Justicialista porque hay un tramado judicial donde se revocó la intervención que encabezaba Barrio Nuevo. Estaba Julio Bárbaro y yo asistiéndolo. Y en realidad no está el fallo firme porque se apeló, pero convengamos que pasa a un plano totalmente secundario frente a la hondura de la crisis total que estamos viviendo, ¿no?
Gracias por la aclaración, ese es un dato que se nos ha escapado, pero
está muy bien.
Pero muy, muy bien la aclaración.
Buenas noches, Carlos, acá Silvina los saluda. Bueno, para empezar, hace dos días se festejó un nuevo día.
¿Qué tal, Silvina? Buenas noches.
Buenas noches de la lealtad. Usted participó allí en Tucumán con el Partido Justicialista. Bueno, ¿qué expectativas y cómo concluyó este acto? Que no fue el único, ¿no? Que, bueno, estuvo también en Córdoba, en Salta y lo que fue el PJ bonaerense en Merlo.
Bueno, frente a la complejidad voy a tratar de ser lo más esquemático posible. La impresión, obviamente, del acto de Tucumán, como impresión a nivel de piel, es haber sentido que hubo una movilización y que esa movilización hay que interpretarla también en términos de síntoma social. Vale decir, la estrechez del bolsillo para una gran mayoría de compatriotas, el no vislumbrar un horizonte esperanzador por ahora con esto que sigue, con una viga central que tiene que ver con el endeudamiento permanente y, para ser más claro frente al oyente, el banco toma a 45-47% de interés, gira. Y para prestar estaba ayer en el 74-75%. Esto es un síntoma también de lo que es la especulación financiera, sí, la fuga de divisas y evidentemente esa metáfora presidencial que se refiere a la tormenta. Si me parece que se equivoca de metáfora, en todo caso esto es un fuerte sismo que no ha cesado y que va destruyendo cada vez más, va desvertebrando cada vez más nuestra Argentina, porque no hay un proyecto político. O, si ustedes quieren, hay un proyecto político, pero no es un proyecto político integrador que pueda contener a los 44 millones de argentinos. Es un viejo dilema de la historia. Aquellos que creían que solamente con la producción primaria, que es necesaria pero no suficiente, se podían salvar toda la distancia. Lo acaba de decir alguien de los que está ahí en el coloquio de IDEA hace unos minutos, cuando dijo, cuando cese la sequía van a menguar los problemas. Bueno, la verdad que es un carácter simplificador al máximo, porque el problema de la Argentina no es solamente si hay o no hay sequía. Desde que yo soy chico y tengo 71 años, ¿sí?, vengo escuchando una leyenda que dice que con una cosecha nos salvamos los argentinos. Uh-huh. Eso era antes, ahora necesitaríamos como 4 cosechas. Y bueno, son todas falacias, son todas frases banales, superficiales, de impacto efímero, pero no son un proyecto todo eso. O a lo sumo es un proyecto para los amigos del poder.
Claro, es simplificar esto a lo que es un problema económico, que bueno, ya vimos un par de excusas o argumentos desde ese lado, ¿no? De, bueno, India, fue Turquía y demás.
Y frente a esta crisis sostenida que tal vez es un poco negada desde el oficialismo, ¿qué rol puede jugar el Partido Justicialista?
Qué interesante pregunta. Esta crisis es mucho más, por supuesto, que una crisis cambiaria, lo he sostenido yo públicamente desde hace mucho tiempo. Es una crisis global en el sentido de que va desde los niños, o sea, desde la infancia, de los que nacen en condiciones absolutamente desfavorables, al descuido de nuestros viejos, desde la educación a la alimentación, desde, insisto, no poder trazar un horizonte de esperanza. Uh-huh. Y sin esperanza no se movilizan los pueblos. Y para tener esperanza hay que tener un proyecto. Ahí voy a la pregunta concretamente. El justicialismo es un instrumento que refleja la idiosincrasia de gran parte de los argentinos. Uh-huh. Y cuando digo los argentinos no me equivoco, incluyo a gente que no es peronista. Es un fenómeno muy complejo, en donde entra lo cultural en un sentido amplio, y obviamente el peronismo como tal históricamente está frente a un dilema de hierro. O encuentra los instrumentos para resolver muchos problemas que vienen desde hace tiempo, uh-huh, e inclusive hacer una introspección sobre el péndulo que va desde las privatizaciones a un Estado bobo. Uh-huh. Entonces, digo, lo que hay que primero conseguir es aglutinar sectores dirigentes que puedan elaborar y sintetizar un proyecto político con pensamiento político, que no se agote en el discurso de corto plazo macroeconómico, que no se agote en creer que hoy, porque se saca una cosa realmente bastante debatible, como es el uso de la matemática en la escuela, no sea un golpe de efecto más, y creer que con eso se reforma la educación. Uh-huh. Es lo mismo que con el sistema político, creer que un intento de reforma electoral, que por otra parte lleva atado a algún tipo de negocio, se confunda con una reforma política. Entonces, la verdad, les digo, el debate político en la Argentina a través de los medios masivos, y que tienen responsabilidad quienes van a esos programas, de no elevar el nivel de debate frente a la opinión pública. Hay distintos grupos de opinión pública, bueno, pero en ninguno de ellos encontramos un debate de ideas. Es un antagonismo tonto que linda en lo fanático muchas veces, de un lado y del otro. Y la verdad que con los fundamentalistas de la política uno no puede construir nada. Entonces, el sentido común es lo que puede originar paulatinamente las herramientas que construyan este proyecto político de mayorías, de integración, no de minorías. Claro. Vale decir, la desigualdad tiene que ser una gran lucha para buscar un punto de equilibrio. Y por supuesto, en eso la urgencia de la pobreza. Uh-huh. Pero aparte, un proyecto que pueda, yo diría, trascender el hoy y que pueda ir generando con metas concretas un mejoramiento global, y que no termine solamente en la publicidad política o en el marketing o en Durán Barba o en fulano o en mengano o en sutano y la foto uh-huh. con este y con el otro.
Carlos,
es mi pensamiento.
Disculpame, te quiero hacer una pregunta. En esta misma línea de lo que estás diciendo, ¿es posible construir un PJ sin la figura de lo que es el kirchnerismo?
A ver, vamos a distinguir qué queremos decir cuando hablamos de ese sujeto del kirchnerismo. Uh-huh. Si el kirchnerismo interpreta que el justicialismo tiene una forma organizativa de otras expresiones políticas, por izquierda o por derecha, y no comprenden al movimiento. Pero aparte agrego, frente a la crisis que estamos viviendo, el peronismo solamente no alcanza en este momento, porque no tenemos conciencia de la hondura de la crisis. Entonces nos vamos a un discurso donde algunos proponen hay que llamar a una asamblea general para dirigir. Digo, esos son imposibles. Entonces seamos más o menos racionales en la construcción política, y en la etapa lo que hay que plantearse es un periodo de transición. Sería muy interesante esa idea de que el próximo candidato a presidente que vaya posicionándose no quede afectado por el virus que tenemos en la Argentina permanentemente, que es el personalismo hegemónico del monarca absolutista. Uh-huh. La verdad que hubiese sido mejor avanzar en lo que fue el principio de la reforma del 94, que es un sistema parlamentario. Pero atención, para un sistema parlamentario hay que tener partidos políticos organizados, cosa que no tenemos. Entonces estamos en encrucijadas muy embromadas, y nadie está pensando, digamos.
Claro, y bueno, justo hoy preparando la entrevista, vimos, bueno, la nota que te hizo Novarezio en abril, justo apenas fuiste nombrado como vocero en la intervención del PJ, y hablabas de esto, ¿no?, del peronismo frente a una encrucijada, el ser o no ser del peronismo, o sea, si te puedes explayar sobre eso.
Sí, porque no terminé la idea y tienen ustedes razón. Cuando hablo de una encrucijada digo, dependerá de la madurez y de la sabiduría de los que quieren ocupar una posición dirigencial en distintos escalones, y que por favor no sea con outsiders o con improvisados, uh-huh, digamos, que tienen fama, pero no tienen ideas. Uh-huh. El dilema se abre así. Una es que, obviamente, el peronismo transformó al país de tal manera históricamente, uh-huh, que hasta los gobiernos más autoritarios no pueden volver al preperonismo. ¿Por qué? Porque todavía queda, con sus bemoles, con sus virtudes y errores, una organización que en esta suerte de desinstitucionalización que vivimos todavía tiene sus espacios organizados, que son los gremios. Hay que conocer los gremios por adentro. Y esto no quiere decir que desconozca otras cosas que son criticables, pero es una organización social, política en el sentido grande. Entonces, la posibilidad es, por un lado, que seamos una pieza de museo histórica. Nadie podrá negar todo lo que significó el peronismo desde el año 1945, que fue lo que festejamos en el día de antes de ayer, no olvidando, porque ninguno hizo la contextualización, salvo una o dos voces, no hicieron la contextualización, que el peronismo es un emergente de lo que se denominó, de acuerdo a ciertos historiadores, como década infame, la del fraude político, la del negociado, la corrupción, ¿sí? Porque es como los kirchneristas que piensan que Macri es producto del demonio. No, Macri es la resultante de los errores políticos que cometió el kirchnerismo, o que quiso cometer para que llegase a la presidencia. Digo, no es gratuito que hoy, mirando el escenario político, el macrismo insiste en tenerla vivita y coleando a la expresidente de la Nación, y la expresidente de la Nación tiene como única referencia cuando hablar de las cuestiones procesales y, por supuesto, la crítica a Macri. Con esas dos minorías no vamos a poder superar los graves, gravísimos problemas que tenemos nosotros.
Sí,
entonces, o pieza de museo, termino la idea, perdón, o se reorganiza el peronismo, habrá que buscar los mecanismos, el peronismo, y hay que convocar a un frente muy amplio, ¿sí?, de posiciones afines a las cinco o seis ideas, uh-huh, y Bueno, tendrá entonces nuevamente la vitalidad como para aportar al proceso histórico argentino. Yo apuesto por esto como peronista, uh-huh. no quiero ser una pieza de museo, claro. Más allá que estamos en el siglo XXI, ¿no?
Sí, mismo lo que quería intervenir es que se hace así como una comparación media burda de Bolsonaro y Macri, como si Macri hubiese salido de un repollo, ¿no? Y estuvo muchos años como jefe del gobierno de la ciudad.
La Gran Siete, ¿y arreglaban con el Frente para la Victoria o no? ¿Quieren que les cuente todo lo que arreglaron? Desde la isla de Marqui hasta terrenos ferroviarios. Si había un pacto, digamos, sobre todo en los finales de cada una de las sesiones, en donde acordaba el Frente para la Victoria con el PRO. Pero es muy interesante lo que dicen de Bolsonaro. Puede suceder, no hay mecanicismo absoluto, y puede suceder, puede emerger algo parecido a eso. Carlos... Pero ¿saben cuál es el freno a eso? La existencia uh-huh. del peronismo. El peronismo no va llega a un límite donde no permite, la situación de Brasil es una cosa distinta, uh-huh. a que aparezca un Bolsonaro. Alguno se querrá hacer el Bolsonaro, seguramente, pero el justicialismo es reactivo a eso.
Carlos, una pregunta antes de terminar, porque se nos va el programa, nos gustaría charlar mucho más con vos, pero...
yo soy larguero, ya lo sé, pero si me hacen preguntas.
Por supuesto, para el desarrollo, como los parciales. Frente a las críticas del kirchnerismo que vos haces, ¿no? Que por supuesto, muchas de las cuales compartimos, queríamos preguntarte también qué autocríticas, si es que las hay, por supuesto, o desde tu lugar vos haces hacia el partido justicialista con todos estos quiebres y estas. Vaivenes que hay hoy en día donde se ve un partido más que fragmentado.
Sí, claro. Esto no es producto tampoco del azar. Estos son los bandazos que yo hablaba antes. Fuimos de el desguace absoluto del Estado, que había que reformularlo racionalmente, ¿sí? Fuimos de eso a la inflación del Estado, en donde yo les digo, no funciona el Estado argentino, no existe. Digo, esto en las catástrofes se ve claramente, ni siquiera los planes de emergencia con el anterior gobierno y con este gobierno. Eso es como un síntoma. Entonces, yo no sé si la palabra autocrítica es la correspondiente, es muy interesante, eso hay que hacerlo con muchísima verdad y generosidad, uh-huh, claro. Pero lo que yo sostengo es que una pieza fundamental desde la muerte del general Perón fue no preservar el funcionamiento de las herramientas, tanto político-gremiales uh-huh. como políticas, donde se debatiese la política. Uh-huh. Acá la gente recuerda la interna de Menem y Cafiero, que en realidad no fue una interna eso, o fue una interna, pero acotada solamente a la fórmula presidencial.
Y para los más nuevos, la figura del Barrio Nuevo, por ejemplo, no representa tanto. ¿Cómo lo ves vos?
No, por supuesto que, Barrio Nuevo es grande para dar las explicaciones y pregúntenselo a él, y yo no niego que estoy trabajando con él, porque hay uh-huh. algunos aspectos que miro de él que tienen que ver con una impronta justicialista, más allá que él se reconoce que fue uno de los que uh-huh. trabajó para Carlos Menem, uh-huh. digamos, no trabajó para el kirchnerismo, pero trabajó para Carlos Menem, pero él mismo lo reconoce, digamos, como que aquella promesa del salariazo y la revolución productiva terminó en un desguace del Estado, que yo les quiero advertir una cosa, porque esto me informé en los últimos dos días. Ustedes saben que en el año 2021 vencen justamente, porque se cumplen 30 años, todo lo que significó la privatización del Estado en los servicios públicos.
No lo sabía.
Se está negociando por abajo la prórroga de esas privatizaciones en función de las tarifas. Uh-huh. Ojo con eso, que nadie lo dice.
No. Por supuesto, es algo que está totalmente, bueno, es un dato que no creo que trascienda, ¿no? De alguna manera lo están ocultando, desde los medios hegemónicos, por supuesto. Por lo menos tenemos la primicia acá, gracias, Carlos.
No, es que está ocurriendo y lo he conversado con algunos compañeros. Y ahí estaría el punto para el reordenamiento. Yo no digo estatizar todo, hacer el péndulo para el otro lado, no. Pero se pueden hacer, pero sí que existan los organismos de regulación y control. Yo he sido presidente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de uno de ellos.
Sin duda es un Estado presente, un Estado que funcione realmente y que pueda otorgar derechos, sobre todo.
Por supuesto, es el mecanismo el Estado es la organización político-jurídica de un pueblo. Más allá que ya sé que estamos en la globalización, que ahora se ha pinchado con Trump la globalización. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, los estados nacionales no pueden ser disueltos. A ver si no tiene estado nacional los países centrales. A ver
no
si
entra
no
en
tiene.
Nuestras cabezas ni en la tuya, por supuesto.
Por supuesto.
Un placer, Carlos, haber charlado con vos. Gracias por este tiempo que nos brindaste.
No, al contrario, quedo a las órdenes y han sido ustedes muy amables.
Un abrazo grande. Nos vamos, no nos queda más tiempo. Sigan en Derrocando, en FM La Tribu, perdón, en Derrocando. Ya se fue, que viene La Pez en Bicicleta con un programón. Abrazo.
Y no nos podemos hacer cargo de eso, por eso yo no voy a jugar ese partido.
La Tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica...